Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República, en su edición de este viernes 5 de agosto del año 2022. Hoy vamos a hablar en el programa sobre la crisis internacional que genera la guerra en Ucrania y otros también, y su impacto en el país. Vamos a estar con Eduardo Gudinas, él es uruguayo, investigador del Centro Latinoamericano de Ecología Social de CLAES. Él es analista en temas de desarrollo sostenible, pero antes vamos a ver cómo va el dólar el día de hoy. Sabemos que ha bajado un poquito. El dólar paralelo se compra en 3.87 soles y se vende en 3.91 soles. El dólar en los bancos se compra en 3.88 soles y se vende en 3.91 soles también. Vamos de inmediato con el programa. Hay una situación económica internacional muy desfavorable, con un cóctel perverso donde se mezcla desaceleración económica, mayor inflación y una lenta e incompleta recuperación de los mercados laborales. Esto hace que se eleve la pobreza y también la pobreza extrema. Y junto a ello hay una situación de mayor inseguridad alimentaria en Latinoamérica y también en el país. Para analizar esta coyuntura, pero también para proponer salidas a la crisis, vamos a hablar hoy con Eduardo Gudinas, a quien ya tenemos conectado. Muy buenos días, Eduardo, ¿cómo estás?
Muy buenos días, un gusto de estar con ustedes y muchas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias, Eduardo. En principio, bienvenido a LR Más Economía. Las economías de los países latinoamericanos enfrentan una coyuntura difícil con un contexto externo de incertidumbre, encarecimiento de los precios de los alimentos, de la energía, desaceleración económica y comercial. ¿Qué está pasando desde tu visión, Eduardo?
Bueno, lo que ha ocurrido es que los impactos de la invasión de Rusia a Ucrania han generado sucesivas olas de efectos que se suman, se agregan a los problemas que venían de antes. Los más recientes eran aquellos debidos a la pandemia y la débil recuperación en varios países, y estos a su vez se sumaban a los problemas que había antes de la pandemia, que tenían que ver, por ejemplo, con la baja de varios precios de exportación, crisis o limitaciones en el acceso al empleo, y así sucesivamente. Entonces han sido sucesivas circunstancias desfavorables, y cuando uno parecía que salía de uno de estos problemas, apareció la pandemia. Cuando parecía que salíamos de los efectos del COVID, surge esta guerra en Ucrania. Y el titular que podría decir de las consecuencias de esa guerra es un descalabro en la economía global, especialmente en el comercio internacional de materias primas, que es en lo que se especializa en nuestros países, y asociado a ello, un descalabro en los flujos de dinero, de inversiones vinculados a ese comercio.
Así es. Eduardo, también la región tiene una coyuntura, como sabemos, marcada por la desaceleración económica. Aumento de la inflación, los precios están por las nubes, lenta e incompleta recuperación de los mercados laborales. ¿Esto ya está generando mayor descontento entre los pueblos latinoamericanos?
Sí, es correcto. Eso ocurre en varios países, pero incluso en aquellas naciones que tienen altos niveles de crecimiento económico. Miremos Argentina, que tiene un porcentaje muy importante de crecimiento, se ha hecho más evidente ese desacople entre los indicadores macro, como puede ser el porcentaje de crecimiento de la economía o el nivel del Producto Bruto Interno, de la cotidianidad micro, de cuánto cuesta comprar alimentos en el mercado, el costo de la vestimenta o lo que se debe gastar en la educación o en salud. Entonces hay un desacople. ¿Por qué? Porque varias de esas economías han aprovechado la coyuntura actual de alto precio de las materias primas, exportan muchas de esas materias primas, parecen tener buenas cuentas macro a nivel nacional, pero dentro ocurren estas circunstancias, como tú decís, la alta inflación o la carestía de los precios. Eso genera descontento. Hay resistencias, protestas o movilizaciones ciudadanas que ya se han registrado en Chile, en Perú, en Colombia, y la más importante acaba de ser el alzamiento que ocurrió en Ecuador, que deja muy en claro a los niveles que eso puede llegar, porque ahí están mezclados demandas por la pobreza, por el costo de los combustibles, se querían más subsidios para rebajar el precio de los combustibles, de las gasolinas, por los desarreglos y los problemas en el acceso a la canasta alimentaria.
Así es, Eduardo, según la CEPAL, 7,8 millones de personas, es decir, 7 millones 800 mil personas en Latinoamérica se sumarían a los 86 millones 400 mil latinoamericanos cuya seguridad alimentaria está en riesgo. ¿Qué te dicen estas cifras?
Esas son cifras pavorosas y se están repitiendo desde varios frentes indicando eso. Entonces, una primera reacción, yo creo que es importante subrayar la incompetencia de los gobiernos nacionales en poder atender y resolver eso. Luego también hay que señalar la incompetencia que ha habido en coordinar respuestas por grupos de países. Entonces, por ejemplo, en esta crisis, una de las cuestiones que más me impacta es por qué no hay una respuesta de la comunidad andina o del Mercosur de ofrecer, constituir canastas regionales de alimentos para lidiar con estas dificultades e incluso canastas compartidas de acceso a los fertilizantes para poder ayudar y asistir lo que padecen varios sectores agrícolas en los diferentes países. Entonces ha habido como una incompetencia doble a nivel nacional de los gobiernos y también de las oposiciones, porque en varios países la oposición al gobierno de turno tampoco pone esto en el primer lugar, y a su vez también una incompetencia para poder revitalizar y usar de manera proactiva los acuerdos de integración regional que ya tenemos para asegurar comida para todos a precios accesibles. Porque no es que no tengamos comida, la comida está en nuestro país o en el país vecino, es un tema de regular su comercialización.
Es importante lo que señalas porque se tiene que asegurar el alimento, la comida para los peruanos, para los latinoamericanos. Pero ¿qué falta hacer adicionalmente a lo que nos has comentado por parte de los gobiernos con una visión más integracionista, que es lo que necesitamos, Eduardo?
Bueno, mi primera reacción es estar un poco pesimista de eso, porque producto de la pandemia y esta crisis de ahora, todos los gobiernos, desde aquí en Perú, donde yo estoy ahora, hasta pienso desde Uruguay, de donde vengo, por pasar por Chile en un extremo o Brasil en el otro, el razonamiento que ha prevalecido es aprovechemos los altos precios en aquellos rubros que ahora se han disparado, pongamos por caso cobre o soya, y exportemos todo lo más posible con la idea de que esos ingresos adicionales o extraordinarios de exportación reactivarían las economías. Esta receta la hemos visto repetidas veces por años y años y años, y eso no ocurre así. Entonces, en el caso del sector agroalimentario, eso incluso puede tener efectos paradojales, como puede ocurrir en Brasil y en Argentina, donde la producción de alimentos se va a enfocar en uno o dos rubros que tengan altos precios de exportación y que además consuman menos fertilizantes, porque está muy caro, y que además sean más resistentes a la variabilidad climática, dado el cambio climático en estos países. Entonces yo exporto una o dos cosas para obtener mucho dinero para esos macroindicadores y al mismo tiempo desactivo la producción y cosecha de otros alimentos para el mercado interno. Entonces nos especializamos en unos pocos rubros y desatendemos la necesaria e indispensable diversidad de alimentos que debe haber en cada nación.
Eduardo, hemos asistido recientemente a la crisis de los contenedores que hizo que los precios de los diferentes productos que exportamos y que importamos se disparen. ¿Qué está pasando a propósito de ello con el comercio global? Desde tu visión, ¿qué es lo que está pasando en el mundo a nivel comercial?
Bueno, ahí se ha producido también un desarreglo en la logística, en las cadenas de logística, por varios factores que coincidieron en el tiempo. Veamos, por un lado, la guerra en Ucrania y todos los problemas y limitaciones que ha hecho en la logística del transporte vía marina, por ejemplo, en el mar Mediterráneo, pero también vía terrestre, desde Rusia y países aledaños hacia Europa Occidental. Al mismo tiempo, las medidas de China contra el COVID han producido embotellamientos en el procesamiento de contenedores, sea para recibir materias primas como para exportar productos manufacturados en el sudeste asiático, especialmente China. Y también ha habido un aumento del precio de los combustibles, el flete sale más caro. El pie cúbico también sale más caro de contenedor. Y además se incrementan en algunos casos los valores de las aseguradoras, por ejemplo en la región del Mediterráneo, porque es una zona de conflicto armado. Entonces esto se está pareciendo más a las circunstancias que se veía a mediados del siglo pasado, cuando importar productos era caro porque el flete era caro. Y tal vez haya que comenzar a razonar que vivimos un periodo donde ocurrían cosas paradojales. Por ejemplo, ustedes en Perú o en Chile exportaban cobre a China, Brasil exportaba aluminio a China, allí en China armaban productos electromecánicos como taladros, refrigeradores, así, y volvían de regreso a nuestros países. Y el costo del flete no era significativo. Ahora volvemos a la vieja condición donde va a ser significativo.
Así es, Eduardo, fundamentalmente hay un cambio radical con estos temas que estamos asistiendo y conversando, pero ¿cuáles son los retos para Latinoamérica, para el Perú, respecto al comercio global? ¿Qué hacer? ¿Qué debemos hacer para mejorar y de alguna manera también salir del atolladero?
Bien, el viejo problema de que la especialización en exportar materias primas genera dificultades sostenidas y repetidas, tales como estar subordinado a las reglas del comercio global, a la disponibilidad de capitales o a las decisiones de inversiones, eso se mantiene, es un problema que ahora se hace todavía más agudo. Entonces, recuerden ustedes un viejo ministro de Economía acá en Perú que decía que todas las noches le prendía una velita a China para estar seguro que al día siguiente seguiría la misma demanda de los commodities que se exportaban desde Perú. Esa es la base de la enorme fragilidad de nuestra inserción en la globalización. Por lo tanto, eso requiere medidas alternativas en varios frentes. Por un lado, repensar el papel de la manía de exportar productos de la minería, de los hidrocarburos en enormes cantidades. Eso está ahora en discusión, acaba de ocurrir con la elección de Gustavo Petro en Colombia, que ha dicho y ha propuesto en su programa, vamos a despetrolizar la economía colombiana y además ha criticado duramente que dependa de exportar carbón a la Unión Europea. Entonces, veremos qué se cumple o qué no se cumple, pero digo, ahí hay un cambio de discurso y de perspectiva reconociendo una demanda de la sociedad civil que tiene años. Entonces, pero como esto ahora lo dice un presidente, no se puede ocultar. Y por el otro lado, reactivar la integración regional, que también entiendo que en diferentes países, por diferentes circunstancias, ha caído en descrédito, o porque la comunidad andina no ha funcionado, o porque el Mercosur no ha funcionado, o porque la UNASUR o la CELAC se transformaron sobre todo en una plataforma de discursos políticos, pero no ha funcionado en esto básico que es asegurar un mejor y más fluido comercio entre nuestras propias naciones. Entonces, revertir ese desánimo y repensar cómo sería una integración sana, por ejemplo, para que todos podamos comer a precios accesibles.
Eduardo, ¿crees tú que se abusó del uso de nuestros recursos naturales y esto también nos está pasando factura, nos está dejando en situación de vulnerabilidad porque no hemos aprovechado también esos buenos precios en el caso, por ejemplo, del cobre, del oro, de otros productos que en el Perú exportamos para tener también recursos económicos y mover otros motores de desarrollo en el país?
Sí, totalmente es así, Rumi. Y te digo más. Si uno mira la historia de los últimos dos siglos, eso ocurrió una y otra vez. Pensemos en el boom del guano y del salitre, el boom del cacao, el boom del banano, el boom del café. Después viene el boom de algunos productos agropecuarios, regresan los altos valores de algunos minerales. Ahora tenemos pico de los valores de oro que desencadenan, por ejemplo, la expansión de la minería ilegal, con terribles impactos sociales, violencia y efectos ambientales en la Amazonía peruana. Ahora, ¿por qué esto se repite por lo menos desde el siglo XIX? Bueno, hay un problema ahí con las concepciones económicas tradicionales. como dicen en el Cono Sur, el economista convencional es un bicho muy duro de roer y una y otra vez repite los mismos mitos. Entonces, siguiendo con tu pregunta, nosotros ahora tenemos indicadores de otro tipo que dejan esto en evidencia, que aún el economista más escéptico debería comprender. Me refiero, por ejemplo, a las balanzas de comercio físico, no una balanza de comercio medida en dólares, sino una balanza de comercio medida en cuántas toneladas de recursos exporta Perú y cuántas toneladas recibe. Tengo presente en mi memoria las cifras para América Latina. América Latina tiene un déficit comercial físico desde el año 1900. Se disparó a cifras enormes que llegan a un déficit de 700 a 1.000 millones de toneladas por año de pérdida neta de recursos desde el año 2000, sobre todo por la llegada de las inversiones y los flujos comerciales con China. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los años perdemos entre 700 a 1.000 millones de toneladas, donde más de la mitad no son renovables, se pierden para siempre. Es una destrucción del acervo patrimonial. Entonces, ese tipo de comercio es insostenible y sus efectos se ven aquí con la conflictividad ambiental, la contaminación y todo lo que ustedes conocen.
Eduardo, nos preguntan, el público está enviando preguntas a través de las redes sociales. Hay una interesantísima, dice lo siguiente: además de la crisis rusa, ¿qué tanto podría afectar al país un escenario de mayor beligerancia entre China y Estados Unidos? Ello luego de la reciente visita de la demócrata Nancy Pelosi a Taiwán.
Bien, eso no, yo no me siento capacitado para poderlo responder con precisión, porque tengo una visión muy fragmentaria. Y uno, para poder opinar, tiene que entender un poco mejor qué está ocurriendo y ver voces que no siempre están en la prensa convencional. Pero sí hay una cuestión evidente que contribuye a esta tensión entre Taiwán y China y sus aliados de uno y de otro lado, que se superpone con la de Rusia y Ucrania y sus aliados, así como sus contendientes. Es que estamos ante una fragmentación de aquel sueño de la globalización. Tú recordarás, Rumi, el famoso columnista del New York Times, hace muchos años atrás, acuñó la idea de que habría una globalización benévola que se expresaría por tener McDonald's en cada país. Y si en los países hay McDonald's, países que tuvieran de esta cadena de hamburguesas no pelearían entre sí, sería imposible una guerra. ¿Por qué? Porque la concepción era de que las condiciones comerciales, de flujo de inversiones, de capitales, apaciguaría a los países y la guerra sería un mal negocio y el propio mundo corporativo económico la impediría. Bueno, estamos viendo que eso se derrumbó. Entonces estamos regresando a un mundo fragmentado en varios bloques. Para el caso de Perú y de otras naciones, tampoco debe pasar desapercibido que se introduce en el lenguaje y en la retórica geopolítica la idea de los alimentos como arma de disputa en el terreno internacional. O sea, que ha habido naciones que han estado dispuestas a utilizar exporto o no exporto granos, exporto o no exporto alimentos, como un arma geopolítica. Y esto también es un escenario nuevo que va a tener muchas repercusiones en nuestras naciones.
Eduardo, ya nos estamos yendo del programa, pero antes de irnos, 15 segundos para que pueda redondear en cortas palabras lo que hemos conversado el día de hoy, esta crisis internacional y sus efectos en los países latinoamericanos, especialmente en el Perú.
Sí, bueno, yo creo que hay efectos económicos, efectos que tienen que ver con la pobreza, con el empleo, etcétera, que tú has resumido muy bien y los hemos conversado en estos minutos. Quisiera agregar que también hay efectos sustantivos en la agenda de las cuestiones políticas a discutir y que eso tiene repercusiones en nuestras naciones. Pensemos, por ejemplo, que uno de los principales ideólogos en el Kremlin, hasta hace muy poco, alentaba las posturas de la expansión nacionalista rusa. Ese ideólogo es el mismo que influenció a Olavo de Carvalho, que a su vez era el ideólogo del régimen Bolsonaro en Brasil. Y las ideas de Olavo de Carvalho, que tinieron a toda la presidencia de Bolsonaro, era de que, por ejemplo, la protección de la Amazonía era un invento de los países del norte para quedarse con el bosque tropical amazónico, y fue el que promovió la militarización de la frontera amazónica en Brasil. Entonces también hay una repercusión que va por este canal subterráneo de transmisión de ideas, algunas de ellas radicalmente dogmáticas y que nos llevan a un mundo más agresivo, más militarizado, más encerrado en sí mismo y que una y otra vez desprecian derechos humanos, derechos por la naturaleza y así sucesivamente. Entonces ahí también hay una consecuencia de esta guerra que no debe pasar desapercibida porque nos llega más allá de que nos demos cuenta o no.
Bien, Eduardo, muchísimas gracias por estar en LR Más Economía. Te agradecemos muchísimo.
Muchas gracias a ustedes.
Bien, estuvimos con Eduardo Gudinas, él es uruguayo, está en el Perú de paso, él es investigador del Centro Latinoamericano de Ecología Social del CLAES, también es analista en temas de desarrollo sostenible. Muchísimas gracias, nos vemos el día de mañana. Tupananchiscama, huarquecuna, panecuna, yactamasicuna, que Dios lo bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.